Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Pues efectivamente, comenzamos una semana más el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestra acción de gracias al comienzo del programa de hoy se dirige a dos santos que celebramos en los últimos días, en concreto el pasado viernes y sábado. Me refiero a Santa Mónica y a San Agustín. Mucho se podría decir de ambos por sus cualidades de santidad, pero yo hoy quisiera fijarme sobre todo en que este es uno de los casos hermosos que nos ofrecen la santidad cristiana en el seno de una familia. Agustín y su madre Mónica. Y como una irradiación de esta santidad que descuella en el hijo más sabio y docto, Agustín, y en la madre virtuosísima, Mónica, irradia sobre los demás miembros de la familia. Pues también el hermano menor de Agustín y el propio padre son llevados a la fe de la mano de esta madre ejemplar. Y luego gozará, sobre todo el hermano, de la influencia de esa santidad maravillosa de Agustín cuando éste se convierta. Pero si nos preguntamos, ¿y son un caso único?, nos tendremos que quedar asombrados de descubrir que en el santoral cristiano se cuentan por cientos los grupos de familias que varios de sus miembros inmediatos han llegado a la santidad. A veces familias enteras, sobre todo cuando se trataba de la época de los mártires, antiguos o modernos, y a veces familias enteras eran llevadas al martirio. Pero también en el caso de los santos que han llegado a la santidad desde otras circunstancias, a través, pues, de una vida ejemplar. Y ahí tenemos muchos casos de santos esposos. Pero tenemos también casos en el que no solo son los padres, sino que padres y varios de los hijos han alcanzado la santidad. Tenemos casos en que algunos abuelos o abuelas ven llegar a santos a sus hijos y a sus nietos. De tal manera que se forman cadenas de santidad. Tuve la iniciativa de intentar crear como una letanía de estos santos en familia. Yo al principio pensaba que iba a conseguir una letanía de 30 o 40 santos, grupos de santos. Pero al final llegué a los 130 y todavía seguía encontrando nuevos santos que han llegado a la santidad junto con algunos de sus familiares más cercanos. Ahora, recordando y dando gracias a Dios por el ejemplo de Santa Mónica y su hijo San Agustín, quiero aprovechar la ocasión para recordar algo que en Amoris Laetitia se nos decía y que la predicación sobre la familia cristiana desde ya la época del Papa Pío XII, en torno luego al concilio y en el magisterio de los papas del posconcilio, ha quedado muy claro. La familia, basada en el matrimonio cristiano, es una ayuda querida por Dios y marcada por la gracia del sacramento del matrimonio para ayudar a los miembros de ese matrimonio y, por extensión, a sus hijos, a su familia, a llegar a la santidad. Y esto se ve con toda claridad cuando uno se va sumergiendo en la vida de todas estas numerosísimas familias de santos. Una llamada a que en nuestras familias no pongamos objetivos bajos, que nuestro deseo y nuestra organización de la vida cristiana familiar no se conforme con menos. No se trata, como podría parecer en estos tiempos, de conservar unidas a las familias, lo cual es algo muy, muy loable. Se trata de aspirar a la santidad. Las familias se tienen que ayudar a que los miembros de la familia sean santos. Si toda asociación cristiana, y eso lo vemos bien en las normas del derecho canónico sobre las asociaciones, si toda asociación de fieles cristianos tiene que tener como objetivo prioritario colaborar a que sus miembros alcancen y logren en su estado de vida la santidad, la asociación más maravillosa y más primigenia, que es el matrimonio y la familia, íntimamente ligados, no pueden, por menos, que tener como objetivo primario el conseguir la santificación de los miembros. Por lo tanto, muy importante el que nos marquemos este objetivo de la santidad y que dentro de la familia se cultive la devoción a estos santos en familia, a estos santos que han conseguido alcanzar la amistad plena con el Señor, que han sido fieles a la acción de su gracia hasta el extremo, que han brillado con las virtudes en grado heroico en familia. Nos puede ayudar mucho. Y luego, cómo no, recordar que ayer, que celebrábamos el domingo, el 22º domingo del tiempo ordinario, esta fiesta del domingo nos dejaba este año sin poder recordar una memoria que celebra la Iglesia del martirio de San Juan Bautista, el precursor. San Juan Bautista, desde época muy antigua, tenía más de una fiesta. Tenía la fiesta de su nacimiento y la fiesta de su culminación, del final de su vida, de su martirio, su dies natalis a la vida eterna. Pero la reforma conciliar quiso que los santos tuvieran sobre todo una fiesta y que en el caso de que tuvieran varias, pues no tuvieran el mismo rango. Y se optó en las fiestas de San Juan Bautista por la que es más singular, la de su nacimiento. Y por lo tanto esta memoria del martirio de San Juan Bautista quedó como una fiesta del Bautista de rango menor. Por eso no la hemos podido celebrar al caer en domingo. Pero es importante que recordemos que el precursor no lo fue solo porque fue consagrado desde el vientre materno en ocasión de la visita de María a su madre, Santa Isabel, pocos meses antes de que él naciese, cuando saltó de alegría en el vientre materno, sino que además Juan Bautista fue precursor tampoco solo por la predicación, sino que fue precursor sobre todo por el derramamiento de su sangre. Es decir, Juan, antes de que Cristo realizara su obra redentora, anunció su llegada, señaló su presencia entre los hombres y con su martirio anunció la muerte redentora de Cristo. Él muere por la verdad, muere por Cristo. Él muere porque con su muerte está anunciando la muerte de Cristo que da sentido a su propia muerte. Dime tú si eres el que tenías que venir o si tenemos que esperar a otro. Juan Bautista, dirigiendo a través de sus discípulos desde la cárcel esta pregunta a Jesús, indica cómo él estaba pendiente de Jesús. su muerte, tras haber recibido la respuesta de Jesús, decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les anuncia la buena noticia, indica que él supo entender el mensaje de Jesús, supo recibir en medio de las cadenas la palabra de Jesús, y esto le animó a poder dar la vida aguardando que en esa fidelidad hasta el extremo a la voluntad de Dios, Cristo le conseguiría la gloria eterna. Cristo le conseguiría el perdón y la visión definitiva y pacífica de Dios. Pues que el recuerdo de estos santos y la acción de gracias por lo que ellos significan en nuestra vida marque el comienzo de nuestro programa de hoy. Vamos ahora a hacer un momento de oración. Vamos a pedir por nuestras familias, vamos a pedir por esa fe en la redención de Jesucristo y en la capacidad que tiene de dar vida incluso a nuestra muerte, para pedir al Señor por la santificación de todos los hogares cristianos y porque haya de verdad muchos testigos de Cristo, como lo fue de manera anticipada Juan el Bautista, con su vida y con su muerte.
De liturgia.
Pues como nos acaban de anunciar, dentro de nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, entramos en el apartado que llamamos Curso de Liturgia, en cuya primera parte venimos desarrollando desde hace ya bastantes programas los contenidos del Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es muy importante esta cuestión de saber armonizar adecuadamente los ejercicios de piedad del pueblo cristiano con la luz de la liturgia. La liturgia marca el hilo conductor de la espiritualidad cristiana. Es el camino común de toda la Iglesia. Y por lo tanto, las formas de piedad popular que son ayudas que Dios ha suscitado en la historia de la Iglesia, normalmente a través de hombres y mujeres santos, para ayudar a cada cristiano y cristiana a encontrar formas de piedad que le ayuden precisamente a hacer suyos los dones de Cristo, que se dispensan de modo ordinario a través de la liturgia y particularmente de los sacramentos. Por lo tanto, las prácticas de piedad están siempre orientadas a prepararnos mejor para una participación más plena y fructuosa en la liturgia y a ayudarnos a llevar a nuestra vida concreta los tesoros de gracia que llegan a nosotros a través de la liturgia. Por lo tanto, es evidente que los ejercicios de la piedad del pueblo cristiano son una realidad libre, tal y como la liturgia, por el contrario, es una realidad obligatoria para todos los cristianos. Y por lo tanto, no debemos menospreciar a nadie porque no practique determinadas formas de piedad popular, pues no son obligatorias, aunque algunas de ellas están particularmente recomendadas por la propia Iglesia, lo cual indica que un espíritu verdaderamente eclesial, pues normalmente tenderá a hacer uso y a beneficiarse de estos ejercicios de piedad popular particularmente recomendados por la Iglesia. Íbamos en los últimos programas desarrollando el capítulo cuarto de este directorio, tal vez el capítulo más amplio, que va marcando precisamente las prácticas de piedad popular que concuerdan con cada tiempo litúrgico, para que de alguna manera sepamos armonizar adecuadamente esas prácticas de piedad popular dentro de los tiempos litúrgicos al servicio de los cuales, podríamos decir, han nacido. Hoy en concreto vamos a ver el tiempo de Cuaresma, incluido la Semana Santa y el Triduo Pascual, que abre también a la consideración del tiempo pascual. Y todo este bloque del misterio pascual de Cristo, celebrado en la Cuaresma y la Pascua, será el objeto de nuestra consideración. Cuando el directorio empieza a hablar de prácticas de piedad dentro del tiempo de Cuaresma, lo primero que hace es la referencia a que ya la liturgia de la Cuaresma nos orienta hacia ciertas prácticas que estaban ya presentes en la tradición veterotestamentaria y que han sido recogidas ampliamente por la piedad popular. En particular, lo que se refiere al ayuno y al ejercicio de las obras de caridad, dos realidades íntimamente ligadas al tiempo cuaresmal. Por lo tanto, nos dirá que el directorio, que siguiendo la luz que nos marca, por ejemplo, los prefacios de Cuaresma, pues podemos intuir aquella espacio que debe tener en nuestra vida el ayuno, la penitencia y las obras de caridad. Ayuno y penitencia yendo de la mano, de alguna manera, para mostrar pues ese deseo de someter nuestra voluntad y a través de ella nuestras pasiones a la voluntad de Dios, poder controlar los movimientos de las dimensiones, podríamos decir, más animales de nuestra realidad humana para que puedan doblegarse plenamente a los designios de la caridad, a los designios del amor divino. Evidentemente, lo que el directorio nos va a decir es que la liturgia, al presentar estas realidades, no les da un valor mágico. Y, sobre todo, las integra de tal modo que no se puede dar solo ayuno, solo caridad, solo escucha de la palabra de Dios y oración, sino que todas estas realidades que integran las prácticas cuaresmales se reclaman la una a la otra. En los textos de los padres de la Iglesia que nos presenta la liturgia a las horas del tiempo de Cuaresma, con frecuencia se hace alusión a esto. Y los mismos textos litúrgicos cuaresmales, sobre todo los del misal, pues nos van a ayudar a comprender esta realidad, la integración de estas prácticas cuaresmales. Y esa luz de la liturgia debe repercutir en la piedad popular, donde en algunas zonas y en algunas épocas se ha hecho un énfasis tal vez excesivo, dramático, espectacular, en formas de mortificación corporal y de severidad en los ayunos. Siempre la Iglesia ha insistido en que el límite está en no poner en peligro la salud, y luego otra insistencia, no darle a esas prácticas un sentido de algo que va a obligar a Dios, como una especie de relación comercial donde, poniendo yo mi parte, Dios se verá obligada a poner la suya en el sentido que yo quiero. Y eso es ajeno totalmente al pensamiento bíblico ya del Antiguo Testamento, cuanto más a la realidad cristiana. La espiritualidad cristiana reconoce el valor de las prácticas de penitencia corporales, pero siempre orientadas y sometidas al estímulo de la caridad y puestas en relación directa con el ejercicio de las virtudes en general. Por lo tanto, no podemos darle un valor excesivo a las formas externas de penitencia. Y la Iglesia, de ahí el anonimato de los penitentes, no ha querido que esto nunca se convierta en exhibicionismo por parte de alguna persona que se mortifica en público. Siempre tenemos que estar atentos a la advertencia de Jesús de no hacer nuestras obras delante de los hombres para ser vistos, sino que las hagamos en lo oculto, donde nuestro Padre, que ve en lo oculto, nos verá y recompensará. Esto no quiere decir que no se puedan tener formas de penitencia pública, que no se puedan tener formas de ayuno comunitario, pero siempre con esa discreción, con ese, podríamos decir, recato, pudor, para que las cosas se mantengan en su justo lugar. Evidentemente, también nos va a hablar de que la Cuaresma es un tiempo propicio para contemplar a Cristo crucificado, algo que ya hacemos todos los viernes del año, pero que particularmente se hace a través de las prácticas del rezo del Vía Crucis, la lectura de la Pasión, en este tiempo cuaresmal y sobre todo en los viernes de Cuaresma. Valora también el papel que puede tener la dramatización fuera del ámbito litúrgico de la lectura de la Pasión. Y cómo el Vía Crucis o el Vía Matris pueden ayudarnos, al igual que los misterios dolorosos del Rosario, a vivir este tiempo de Cuaresma en la contemplación de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, con una actitud de aprender las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, de aprender sobre todo la obediencia de Cristo al Padre. Así llega el directorio a la Semana Santa, y allí va a destacar el espacio dedicado al Domingo de Ramos a la Pasión del Señor, y la centralidad que pone en la conjunción que se da en este día entre la piedad popular y la liturgia, a través de la bendición de los ramos y la procesión con ellos antes de la misa principal de este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Insiste, no obstante, el directorio en que lo más importante de este día es el seguimiento de Cristo en la procesión, para que así entendamos que las palmas o ramos que podemos llevarnos luego a casa nos van a recordar constantemente que Cristo obtiene su victoria a través de la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz a la voluntad del Padre. Por lo tanto, nos van a hacer pensar en esas palmas y ramos no tanto como en amuletos para protegernos o proteger nuestras casas y actividades, cuanto como signos de la actitud de unión con Cristo que hemos de tener en su pasión para poder así estar unidos también en su gloria, que será el amuleto verdadero, es decir, la ayuda verdadera para afrontar los riesgos y situaciones de la vida y las tentaciones y acechanzas del maligno. A continuación, habla ya del triduo sacro y nos va a hablar el jueves en la noche de la hora santa. Velad y orad para no caer en tentación. No habéis sido capaces de velar ni siquiera una hora. Jesús, llamando así a los discípulos a la oración, está instituyendo esta práctica de la hora santa tras la liturgia de la cena del Señor, en la que se celebra la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y la entrega del mandato nuevo del amor a los discípulos. La hora santa, que termina con la medianoche, con el prendimiento de Cristo, y que da ya paso en ese momento a las celebraciones propias del Viernes Santo, donde nuevamente será la adoración de la cruz y la escucha de la pasión y la intercesión en favor de toda la humanidad los elementos principales, con la comunión eucarística que busca esa asociación nuestra a la pasión de Cristo y a su capacidad intercesora ante el Padre. Pero aprovecha el directorio para recordar que el Viernes Santo es el momento en que la Iglesia hace las principales procesiones de todo este periodo. El Viernes Santo, en torno a la procesión del Santo Entierro, que seguiría por lógica a la celebración de los oficios de la muerte y sepultura del Señor, por lo tanto, a la muerte de Cristo celebrada en el misterio de la liturgia, seguiría luego esa forma de contemplación de la muerte de Cristo a través de la procesión del Santo Entierro, procesión que aglutina tradicionalmente a todas las cofradías y que constituye en su silencio y en su estremecedora presentación del misterio de la muerte de Cristo el centro, podríamos decir, de lo que se contempla en estas procesiones de la Semana Santa. Junto a ella presenta de manera también muy señalada la oración del Vía Crucis en la mañana del Viernes Santo, sobre todo. A continuación nos presentará el sábado del silencio, el sábado con María. Si ya la muerte de Cristo nos ha hecho estar junto a la dolorosa, nos ha hecho verla acompañar a Jesús hasta la sepultura en su soledad, pues ahora es la Virgen de la espera de la resurrección, la Virgen que mantiene encendida la lámpara de la fe cuando en todos parece haberse apagado, la que nos ayuda a acompañar a Cristo en su sepultura, en ese misterio del descenso a los infiernos. La hora de María, las formas de piedad en torno a María en la mañana y tarde primera del Sábado Santo, nos llevarán de lleno a la consideración de María en la Pascua del Señor. Junto a la gran vigilia pascual y como una expresión de la alegría de esta salvación que Dios nos ha otorgado en su Hijo muerto y resucitado, pues está el canto del Regina Caeli, que luego se extenderá a lo largo de todo el tiempo pascual, y esas procesiones del encuentro que quieren evocar el hipotético, la hipotética aparición de Cristo a su madre. Digo hipotética porque de ella no hablan los evangelios. Es verdad que San Ignacio y otros santos pues dicen que si no hablan de esa aparición los evangelios porque la dan por sabida, Pero lo cierto es que probablemente no se habla de ellas en los evangelios, porque las apariciones que narran los evangelios tienen todas una característica común: devolver la fe perdida a aquellos a quienes se aparece Jesús. Y en el caso de su madre, la aparición es de otra naturaleza totalmente distinta. Es la alegría y la recompensa a la fe de María con este encuentro gozoso. Bien, pues esas procesiones del encuentro tienen su buen acomodo en este momento. No tan lógicas parecen, o vinculadas a la liturgia, las prácticas de la quema del Judas, ligadas a esta misma noche, que más bien hablan de la relación con el fuego y con esos ritos que se daban en muchos pueblos paganos de purificación anual, donde se quemaba lo viejo para poder renovarse. Es verdad, la Pascua de Cristo es la verdadera renovación, pero si hay que quemar algo, no parece que lo más apropiado sea quemar a Judas. Dejemos a Judas en el misterio de Dios y nosotros más bien contemplemos a Cristo y contemplemos los frutos de su misterio resucitado. A continuación, el directorio, los números 152 al 156, hablará de la presencia de la piedad popular en el tiempo pascual. Y nos recuerda aquí la tradición en muchos pueblos, no tanto en nuestra península ibérica, de a lo largo del tiempo pascual bendecir las casas y las familias que habitan en ellas. Es como un llevar la purificación de la Pascua a los hogares, una oportunidad para que la comunidad cristiana acoja a sus ministros en sus casas y que estos conozcan y bendigan a las familias. Del mismo modo habla el directorio de una práctica relativamente moderna, aprobada por la Iglesia, del rezo del Vía Lucis, en paralelo con lo que es la contemplación de los misterios de la pasión de Cristo en el Vía Crucis, pues estaría la contemplación de los misterios de gloria y de las apariciones del Señor en el Vía Lucis. También se nos habla de la devoción a la Divina Misericordia, que arrancando en el sacrificio redentor de Cristo el Viernes Santo, se prolonga luego a través del tiempo pascual, con ese recuerdo de la hora de la muerte redentora de Cristo a la hora de nona. Evidentemente, la práctica piadosa de la coronilla de la Divina Misericordia, que arranca el Viernes Santo, no debe eclipsar la celebración del Triduo Pascual, pero debe ser como un eco contemplativo de lo que se vive en el Triduo Pascual y de lo que luego estamos saboreando constantemente en el tiempo pascual. El corazón de Cristo se abre en la cruz para que de él dimanen el agua y la sangre, significando la entrega de los bienes divinos a través de los sacramentos, pero en el fondo la participación de los cristianos en la vida divina. Por lo tanto, esa expresión de lo que es la misericordia de Dios es en el tiempo pascual pues particularmente recomendable. Y luego habla de algo que ha favorecido la reforma litúrgica, que es la novena de Pentecostés. Desde el día de la Ascensión hasta Pentecostés se abre un tiempo en que la disposición actual de los formularios litúrgicos, sin romper la unidad de la cincuentena pascual, focaliza toda la atención en que nosotros nos dispongamos en Pentecostés a renovar esa efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, acogiendo al Espíritu Santo que recibimos desde nuestro bautismo y singularmente nuestra confirmación, para que sea el que guíe y domine nuestra vida. Es muy importante esta novena de Pentecostés, y que la piedad popular colabore en este sentido a disponer los corazones y las mentes para acoger el don del Espíritu Santo en la solemnidad de Pentecostés es muy importante. Bueno, pues vamos ahora a de nuevo detenernos dentro de nuestro programa y elevar nuestra oración a Dios mientras en el fondo suena una música. Esta oración la vamos a hacer ahora pidiendo, una vez que hemos culminado todo este recorrido por el directorio de la Piedad Popular y la Liturgia, pidiendo al Señor que sepamos en todo momento vivir una espiritualidad genuinamente católica, afianzada en la liturgia de la Iglesia y que sabe usar las oportunidades que brinda la Piedad Popular para ayudar a vivir mejor ese misterio de la liturgia.
Historia de la liturgia.
Pues sí, queridos amigos oyentes de Radio María, como nos acaba de anunciar con esta cabecera, comenzamos en nuestro programa la parte del curso de liturgia que dedicamos a historia de la liturgia. Hemos recorrido toda la historia de la liturgia a lo largo de muchos programas. Y ahora, en el programa de hoy, nos toca hacer como una síntesis. Y yo quisiera, en esta síntesis, poner el acento en una realidad que es innegable, incuestionable, después de haber recorrido toda la historia de la liturgia. Y esta realidad es que la liturgia cristiana, en todas sus modalidades, en las diversas familias y tradiciones litúrgicas de las iglesias de Oriente y de las iglesias de Occidente, y particularmente en lo que es el desarrollo de la principal familia litúrgica, que es la del rito romano, pues a lo largo de la historia ha mantenido una unidad esencial, que permite descubrir detrás de estas celebraciones, las de hace siglos y las de hoy, lo que es el genio, la sustancia, podríamos decir, del rito romano, entroncando con los otros ritos de la Iglesia en la unidad esencial de la liturgia que estructuró Jesucristo a través, luego, de la colaboración de sus apóstoles y sus inmediatos sucesores. Por lo tanto, en la liturgia de la Iglesia hay una parte inmutable, común a todas las liturgias de la Iglesia. Luego hay unos elementos característicos esenciales de cada una de las grandes familias o tradiciones litúrgicas, que se desarrollan conforme a un genio propio, y luego hay el otro factor, una constante evolución. una constante evolución que nace del hecho de querer en cada momento ofrecer a los cristianos de su territorio en cada momento de la historia aquella liturgia que más les puede ayudar a vivir el misterio cristiano y a acoger la gracia de Dios. Por lo tanto, la liturgia ha estado siempre cambiando y siendo siempre la misma. Y podríamos aplicar esto también al rito romano. Ha estado desde su origen siempre cambiando, pero manteniendo unos elementos esenciales. Es lo que recordaba la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Divina Liturgia, cuando decía que en la liturgia romana se pueden seguir haciendo adaptaciones incluso profundas, salva la unidad sustancial del rito romano. Es decir, salvando aquellos elementos que se han mantenido inmutables a lo largo de toda la historia, desde que la Iglesia echó raíces en el suelo de Roma y se pudo hablar por primera vez de una liturgia propia de la Iglesia de Roma, que luego se extendió poco a poco a gran parte del mundo católico. En nuestros días resulta particularmente oportuno evocar esta cuestión de una liturgia que es sustancialmente la misma y siempre cambiante. Es bueno recordárselo a los que les parece que cualquier cambio en la liturgia que brotó del Concilio de Trento o de la Reforma Gregoriana es una aberración, y recordárselo a los que ahora, apoyando y defendiendo la reforma y evolución de esta liturgia tras el Concilio Vaticano II, en conformidad a los principios de la Constitución Sacrosanctum Concilium, ahora pretenderían que la actual liturgia brotada de esta reforma posconciliar, esta sí está llamada a ser absolutamente inamovible en todos sus elementos y para siempre. Evidentemente que no. Evidentemente que lo que hay que recordar es que las transformaciones que en ella se puedan producir no son cuestión de particulares. Y por eso también hay que recordar constantemente la fidelidad en la celebración a los libros litúrgicos vigentes, porque en ellos está la garantía de la fidelidad a la liturgia de la Iglesia, que tiene su valor no de las formas y de la perfección de sus ceremonias, sino de ser de la Iglesia, de ser la de la Iglesia de Cristo, en la que la Iglesia de Cristo se reconoce como Iglesia en oración. Y esta es la fuerza de la liturgia, como lo explican muy bien los primeros números del 1 al 7 de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Por lo tanto, la historia de la liturgia nos tiene que llevar a ponderar los elementos esenciales que no se deben de tocar, los elementos esenciales de cada tradición litúrgica que en principio se han de respetar, y los elementos que están sujetos a cambio, tanto los elementos de hace muchos siglos como elementos muy recientes. Valorar como un gran paso y una de las grandes obras del Concilio la reforma litúrgica no quiere decir que se admita que todo lo que constituye los cambios o reformas que se hicieron en la liturgia después del Concilio Vaticano II tengan todos la misma importancia y la misma validez. Sobre todo aquellos más sujetos a condiciones circunstanciales que obedecen a una situación cultural e histórica y que en los años que han pasado, ya casi 80 años, pues han cambiado sustancialmente y que obligan a la Iglesia también a ser sensible a las realidades y a las demandas de transformación del momento presente. Y estas se deben de realizar con, evidentemente, por los caminos marcados por la tradición de la Iglesia y la disciplina de la Iglesia, no a iniciativa de cada celebrante o de cada grupo de fieles. Pero si sabemos valorar esto, si sabemos reconocer esta realidad, pues quitaremos mucho de ideologización a los conflictos entre católicos por motivos litúrgicos. La Iglesia tiene diversidades de formas de expresarse en la liturgia, las ha tenido siempre, y estas, muchas de ellas, son compatibles y pueden coexistir siempre que la ley común que impere en el corazón de todos sea la de la comunión y la caridad. Bien, pues ahora, en esta última pausa que vamos a hacer de oración, vamos a pedir precisamente por esta unidad en la Iglesia, unidad en el interior de nuestra Iglesia, que nadie utilice ideológicamente la liturgia para hacer banderías intraeclesiales, sino que todos aspiremos con sinceridad a lo que alimenta el bien común, a lo que es don de Dios, y que seamos dóciles a las directrices de la Iglesia en cada momento de la historia para ayudarnos así unos y otros a vivir en fidelidad al mandato de Cristo, que quiere que todos seamos uno. Bien, pues vamos a hacer una nueva pausa de oración y vamos a pedir por esta unidad de la Iglesia de todo corazón.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues efectivamente, y estamos ya a punto de terminar nuestro programa. Una hora de programación dedicada a la liturgia, a contemplar cómo a través de ella Dios se nos hace constantemente cercano y administra sus dones entre su pueblo, como lo hacía con el pueblo de Israel, peregrino por el desierto, a través de Moisés y de Aarón, y cómo les hacía llegar el alimento cada mañana a través del maná. Pues ahora ya estamos casi en el umbral de las 6 de la tarde, que marca el final de nuestro programa, pero no nos podemos despedir en esta semana sin mirar a lo que la Iglesia va a vivir en los próximos días. Y me tengo que referir a que el próximo domingo comenzará en Budapest el Congreso Eucarístico Internacional. Un Congreso Eucarístico Internacional que tenía que haberse celebrado ya en septiembre del año pasado, pero que la pandemia impidió su celebración. Y que las autoridades eclesiales de Budapest pensaron en que se podía celebrar en este año. Y así, con la aquiescencia de la Santa Sede, pues se va a celebrar a lo largo de toda la semana próxima en la capital de Hungría este Congreso Eucarístico Internacional. ¿Qué es un Congreso Eucarístico Internacional? Es la reunión de toda la Iglesia en un lugar, a través de representantes de toda la Iglesia, para celebrar la Eucaristía, para dedicarse a la Eucaristía durante toda una semana. La celebración, por lo tanto, de la Eucaristía de cada día, pero singularmente la Eucaristía final, que presidirá el 12 de septiembre el Papa Francisco, y que se denomina Statio Orbis, es decir, la Iglesia del mundo entero en un lugar de la tierra, presente en un lugar de la tierra, para expresar la unidad de la Eucaristía y la unidad de la Iglesia. A lo largo de todos estos días, pues evidentemente también se van a tener signos de caridad, se van a tener momentos de adoración eucarística y se va a reflexionar a nivel teológico y a nivel catequético sobre la centralidad de la Eucaristía en la vida de los cristianos. El tema de este Congreso Eucarístico Internacional viene marcado por el título: Todas mis fuentes están en ti. Hace referencia a la Eucaristía como fuente de la vida cristiana y en conexión con el lugar donde se celebra esa reunión del pueblo cristiano en torno a la Eucaristía, que es la ciudad de Budapest, una ciudad que en su historia y en su realidad geográfica vive y depende del río en torno al cual está estructurada la ciudad, a una margen del río sobre la colina Buda y a la otra margen del río en la llanura Pest, las dos partes que integran la única ciudad de Budapest. Y por lo tanto el Danubio que atraviesa esta ciudad, el gran río, uno de los grandes ríos de Europa, va de alguna manera a representar ese caudal de gracia y de amor que brota de Dios y se transmite a través de la Eucaristía, cuerpo de Cristo sacramentado, para la vida del mundo. Y evidentemente esto nos tiene que ayudar a comprender que la esperanza va a ser una de las claves para la interpretación de este modo de aproximarnos a la Eucaristía en el Congreso de Budapest. Los cardenales que van a participar en el mismo y que tendrán las grandes catequesis a lo largo de todas las mañanas de los días del Congreso, se han hecho público sus nombres a lo largo de este pasado fin de semana y son, por lo general, cardenales que provienen de iglesias donde la fe y la vida de los cristianos ha sido puesta gravemente a prueba, que han sufrido persecuciones, que han estado en situaciones de guerra, de calamidades, que han tenido que experimentar la injerencia de poderes políticos muy fuertes que han querido descristianizar. Bueno, veremos a cardenales que han estado en la cárcel. En el fondo, querrán todos transmitirnos esta idea. Si no hubiera sido por la Eucaristía, no habríamos podido resistir. Y sobre todo, no habríamos resistido con gozo espiritual, con la fuerza interior de la fe. Por lo tanto, una invitación a que todos nos interesemos por este congreso, hagamos lo posible por seguirlo en los medios de comunicación, a través también de los medios modernos de comunicación online. Podemos tener las sesiones del congreso casi en directo en nuestras diversas lenguas, gracias a estos medios de comunicación, y así vivamos este congreso. La participación española es restringida, es pequeña en número, pero tendremos la responsabilidad de, después del congreso, los que hayamos estado físicamente presentes en él, transmitir a nuestras iglesias y en nuestros ambientes los frutos de este congreso, las experiencias compartidas. En el fondo, el Congreso Eucarístico Internacional es uno de esos momentos fuertes de la vida de la Iglesia. Y junto a esto, recordar también que en estos días se ha hecho público una carta de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos preparando el próximo sínodo sobre el sentido de la sinodalidad en la vida de la Iglesia, dirigida a los contemplativos, a los hermanos y hermanas de la vida contemplativa, para vincularles a este camino sinodal, también a ellos de manera particular, y recordando la importancia de su oración para que el sínodo pueda cumplir con sus objetivos. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.